mal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Centro Roberto de Vicenzo de la ciudad de Berazategui, con muchísima gente amiga, con mucha gente amiga. Todavía está llegando gente. Les agradezco muchísimo a todos los que han venido esta noche, que son ciertamente muchísimos. Señores, vamos a saludar a Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Gracias, Patricio. En este momento Patricio termina de vestirse y esta noche está con nosotros Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Bueno, señores, hay como un rumor, ¿no?
Sí, somos nosotros, que rebotamos.
No, hay como un... Pero debe ser la calefacción o el aire acondicionado o lo que sea, que está bien que funcione, calcule con el frío que hace, ¿no?
La tierra, el centro de la tierra que hace este ruido, si uno se lo pone
a
escuchar... Verás, a ti
queda cerca del centro de la tierra. Ajá. Se dice que en el centro de la tierra... Yo no quería empezar con este tema porque es un tema que quita el sueño. Las personas después no duermen bien. El centro de la Tierra está lleno de una podredumbre. Ajá. De roca líquida, el núcleo, una cosa ardiente, con una temperatura de 4.000 grados. Entonces aquí, en esa inteligencia, las autoridades del centro de Vicenzo han puesto unos caños que van hasta el centro mismo de la Tierra y desembocan aquí a mi espalda. Esto trae aire del centro de la Tierra, juguito de magma, que viene a una temperatura de 4.000 grados centígrados. Por eso está tan calentito aquí.
Alimenta estos faroles que tenemos a nuestras espaldas.
Sí, son faroles alimentados también por energía que proviene del centro de la Tierra, aquel lugar donde creyó viajar Julio Verne en aquel libro Viaje al centro de la Tierra, libro que tiene la siguiente característica: nadie deseó nunca que fuera más largo.
Ahora, ¿todo esto no será culpa del sobre todo, digo yo, que tiene puesto?
Es probable, me voy a sacar el sobre todo. Lo dicho. Un frío gélido.
Ahora sí.
Ahora soy otro muchacho. Querido Bartón, ¿por qué no les cuenta a estas personas no lo que vamos a hacer en los próximos días, porque a nadie le importan, sino algunos detalles, tales como qué?
Tales como, hay información de aquí, de Berazategui.
Sí, por favor.
Como que del viernes 2 al lunes 12 de octubre se va a realizar la cuarta Feria del Libro.
La Feria del Libro. Yo he estado acá en la Feria del Libro, era en este mismo lugar. Sí, señor. Para que vea, allá, por ejemplo, había un stand.
¿Dónde están los panchos?
Sí, había stand por todos lados, pero allá había uno. ¿Ve dónde están los panchos?
Sí.
Ah, otra noticia. Hemos dispuesto la instalación de un kiosco de panchos a la derecha de este proscenio,
sí,
donde se pueden adquirir salchichas
Y también en Berazategui, por la industria local de la salchicha, que es casi comparable a la del vidrio.
¿En serio?
No se sabe qué hacemos mejor aquí en Veraza, si el cristal o la salchicha. Hay incluso una novela que se llama El cristal o la salchicha, que es la historia de una joven que está, en, por decirlo así, entre dos amores, sí. Entre un hombre que vende vidrio y otro.
No cuenta el final.
Pero fue aquí la Feria del Libro, pero habían puesto todos unos paneles para disimular.
Pero en la feria...
¿Para disimular qué? Sí, señor, para disimular que... Para disimular, qué sé yo. Para que no fuera igual a esto, porque por él vos venís hoy acá y después venís a la Feria del Libro. Ah. Y dices, ¿cómo? ¿Y dónde están todas las sillas que estaban? ¿Dónde está el escenario? Y te crees que es otro lugar. Y todo eso produce una confusión.
Qué lindo. No sé aquí en la de Berazategui, pero las ferias del libro tienen que tener muchos puestos de pancho.
Muchos puestos de pancho, sí, sí.
Mucho, mucho.
En una época, alguien había diseñado o inventado los llamados panchos culturales.
¿En serio?
Cuando estábamos nosotros en, me parece, en el Teatro Presidente Alvear, vendían panchos, y eran panchos culturales que, según se decía, reemplazaban a la lectura. Del siguiente modo: al comerte un pancho, cada pancho tenía un título, como si fuera un libro, y al comerte ese pancho te ahorrabas el trámite de la lectura y quedaban incorporadas a tu mente todas las nociones de esa novela.
Ah, gastronómicamente. Bien. Las incorporabas.
Exactamente, vos te comías un pancho y era como si hubieras leído, ponele, qué sé yo, La Guerra y la Paz, o dos panchos.
Un pancho, largo, pancho, un pancho. Claro, un pancho
era, ese era el super pancho. Y estaban todos muy contentos por haberse ahorrado el trámite de la lectura. Yo leía cuando era chico, discúlpeme que me empiece a contar esta historia, un suplemento de La Razón que decía las maravillas del futuro, ¿no? Entonces toda esa gilada del futuro que después no se cumplen nunca, que son veredas mecánicas, qué sé yo, todas esas cosas. Imagínate una vereda que ande. Te juro que estaba, decía, en los aeropuertos hay, pero ahí sirven, porque van todos para el mismo lado. Pero usted tiene una vereda, ¿dónde vive usted?
En Olivos.
En Olivos, fenómeno. Supóngase en Berazategui.
Póngale.
Usted sale de su casa y dice, voy hasta la esquina.
En vez de caminar.
Y en vez de caminar, espera la vereda y se sube arriba de la vereda y la vereda lo lleva.
¿Pero si usted va para el otro lado?
Y si va para el otro lado, bueno, me dirá, cruza.
Pero la vereda se va
ahí llevando. Va para allá, pasa al medio, que está fijo, evidentemente.
Ah.
Pues si no, te al saltar de una dirección a la otra, se rompe los cuernos. Y la otra vereda la lleva para el otro lado. No sé si me gusta.
No me gusta.
Ahora, a mí sí, a mí no me gustaba cuando empecé a contarlo, pero ahora me encanta.
Sí, pero discúlpeme, esa vereda móvil, hay dos detalles importantes. Uno es la velocidad de la vereda mecánica. ¿Qué velocidad?
Buenas tardes, soy de la municipalidad de Berazategui, sí, soy el director del proyecto Veremóvil.
Escúcheme, las Veremóvil, a mí me parece que allá en Rigoló,
sí,
la pusieron muy rápida la vereda, ¿comprende?
Sí. Porque no, el asunto, son cuatro pistas que tenemos. Tenemos una vereda para viejas.
Ajá.
Que va muy despacio, ¿no?
Ah, creí que era la rápida esa.
Tenemos despacio, más rápido y muy rápido.
¿Y todas,
o sea,
van?
Tres veredas, ahora que pienso no sobra una.
Claro, pero usted para llegar a la más rápida tiene que pasar por las otras.
Exactamente.
Y ahí es cuando pierde bastante tiempo.
Bueno, pero ¿qué quiere este? ¿No?
Y tardó más que caminando, señor.
No tarda más que caminando. Y no se trata de tardar tampoco, se trata de ahorrar esfuerzos.
En algunos casos, le digo, la vereda rápida acá que le digo de Rigoló, se pasa. Usted se pasa, aparece en Ranela.
Sí, porque no puede frenar. A mí me pasaba eso, ¿sabe? Yo tenía una bicicleta cuando era chico.
Ajá.
Y con punteras. Las punteras, esas cosas que tiene el pedal, que vos metes el pie para no que no se te escape. Pero estaba muy ajustada, ¿no? Entonces yo salía a andar en bicicleta, me gustaba a la noche andar en bicicleta a mí. Me ponía las punteras, empezaba, daba unas cuantas vueltas por ahí. Cuando volvía, claro, para bajarte tenés que sacar el pedal de la puntera.
Claro.
tenía que sacar el pie del pedal y de la puntera. Y este, y no podía sacarlo.
¿Por qué?
Porque estaba muy muy apretado. No lo podía sacar. Y entonces no podía parar en mi casa. Y si vos parás con la bicicleta, frenás de golpe, sin bajar el pie a tierra, te matás, te caes.
¿Y qué? ¿Seguía circulando?
Se daba vueltas y vueltas, por ahí eran las 3 de la mañana. Yo estaba dando vuelta a manzana esperando poder sacar el pie de la puntera. A veces por ahí venía un vecino.
¿Y lo ayudaba?
Y me ayudaba. Yo le decía, Comesaña, agárreme, ¿qué? Dice, otra vez no puede sacar el pie de la puntera. Entonces me frenaba, él me agarraba y después entre 4 o 5 lo sacamos. Pero a veces, yo vivía, me acuerdo, en un pasillo al fondo. Directamente entraba con la bicicleta, porque ya se hacían 3, 4 de la mañana, yo el otro día tenía que trabajar.
Sí,
y no me la sacaba la bicicleta. Dormía con la bicicleta puesta.
¿Y qué, de costado dormía?
Me tiraba de costado en la cama, más o menos me ponía una frazada. Total, el otro día iba al trabajo, yo iba en bicicleta al trabajo.
Ah, claro. Cuando vivo acá abajo con la bici puesta.
Me pasaba lo mismo que me está pasando acá con el proyecto Veramóvil de Berazategui.
Claro.
Con las veredas demasiado rápidas.
Y sí, señor.
No me puedo apear a tiempo.
Además, discúlpeme, este proyecto de Veramóvil no es para lugares de barrancas, por ejemplo. Usted tiene una calle en pendiente.
Sí, sí. ¿Por qué no?
Si va con una vereda a toda velocidad, es como una montaña rusa prácticamente.
¿Qué tiene que ver, señor? Este está en contra del proyecto.
Pero sí, señor, no es un proyecto serio.
Usted está buscando algo a cambio del proyecto, ¿no?
Señor. Me parece que incluso le digo más. Vamos a movilizar a toda la ciudad de Berazategui.
¿Hacia dónde?
Hacia el centro. Por ejemplo, nos corremos hacia el centro allá a las 7 de la mañana, para los que trabajan en la capital.
Ah.
A las 7 de la mañana nos vamos hacia el centro y nos estacionamos allá por Avellaneda. A las 8 de la noche salimos de Avellaneda y nos volvemos a instalar acá. Y la gente se ahorra un montón de guita en colectivo.
¿Y qué hace con la gente de Quilmes? ¿La arrastra también?
Eso es algo que no habíamos pensado. Siempre se puede modificar algo.
Sí, pero usted tiene que pensar.
No lo pensamos todo. Eso, la verdad no lo pensamos.
No, pero sí, ponemos estaciones en el medio que sí, se detienen paulatinamente a medida que va pasando por distintas localidades. Póngale que vamos a ir votando a medida que vayan ocurriendo los hechos.
Claro.
¿Para qué la vamos a pensar ahora si todavía no pasó?
Y sí, pero imagínese, usted está trasladando toda una ciudad.
Sí.
Para evitar los colectivos, el gasto de los colectivos, señor.
Todo lo que se
acá hay mucho gasto en colectivos. Les quiero decir que hay colectivos... hoy hay colectivo hasta las 10 de la mañana.
Sí, pero desde las 9 de la mañana. Sí,
muy bien. Ese es uno de los proyectos que tenemos, el de las veredas móviles.
No sé si va a funcionar esto de... Hablaba recién de Julio Verne y de... ¿Julio Verne habló de las veredas móviles? No, ¿no?
No, el suplemento de la razón.
Ah, ese era el suplemento de la razón.
Pero debe haber hablado Emilio Salgari. Había un libro bastante malo que se llamaba Las maravillas del año 2000. Escrito 1900, ponele, ¿no? Entonces las maravillas eran de ese orden. Por ejemplo, vos querías comer un huevo duro, sí. Y apretabas un botón y venía un trencito desde la cocina con un huevo duro, un casco espantoso. Y lo mejor, ir uno hasta la cocina, o mejor todavía, vivir en un solo ambiente. Cosa que no se le había ocurrido a Salgari.
Bueno, muchas de las... digamos, de cómo imaginaban el futuro antes, yo cuando ven esas cosas del año 2000, se veían a los aparatos más grandes en general.
Mucho más grandes.
Y con perillas, sí, y palancas.
Sí, y cuanto más grande, mejor.
Más sofisticado.
Más sofisticado. Esta es una máquina a calcular, decía. Esa película del 40, del 50.
Era una habitación entera.
Una habitación entera. El que manejaba las astronaves,
sí.
Parecía que manejaba 20 locomotoras. ¿Para qué? ¿Para qué? No las maneja nadie.
No, sucedió, ahora todo es cada vez más
pequeño. Cada vez más pequeño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay una cosa del futuro. El otro día voy a comer a un restaurante que es giratorio.
Oh, no me diga, ¿dónde? Sí, quiero ir. Pero no le hace mal la comida, discúlpeme.
Un poco. Pero que era tenedor libre. Entonces había que pararse a buscar la comida. Mientras el restaurante giraba alrededor de la mesa donde uno retiraba la comida, ¿correcto?
O sea, el restaurante giraba y el centro quedaba fijo.
Sí. Pero ¿qué pasa? Justamente cuando uno se levantaba a buscar comida, cuando volvía con el plato, su mesa había recorrido un trayecto,
claro,
que hacía que permanentemente usted estuviera buscando la mesa. Lo que lograba con esto, que usted coma poco, porque generalmente está mucho tiempo buscando el lugar donde, de donde se originó el viaje.
Sí, además la vergüenza que le da a uno porque piensa que es borracho, ¿ves? Y los borrachos van al baño y después no encuentran la mesa.
No, lo bueno es que no es, usted no es el único, es un montón de gente.
Claro, totalmente perdida buscando novias que han quedado girando, sí. Por no decir otra cosa.
Y así estuve toda la noche buscando la mesa.
A mí me pasó esto en la ciudad de Nueva York, donde hay muchos restaurantes giratorios, pero justo fui a uno que le llamaban el rápido. giraba muy rápido, o esa noche por ahí estaban apurados, ¿no? Y fíjese, la fuerza centrífuga expelía a algunos de los parroquianos que estaban muy en el borde. Estaban en el borde, como era verano, estaba en una especie de balconcetes que había en el borde.
Sí.
Y por ahí giraba, y por ahí uno salía despedido, burrón, a la vereda de enfrente. Ah,
con un choripán en la mano.
Con un choripán en la mano, las viejas. Señoras que la ponían ahí por ahí, ¡ay! Volaban las viejas.
Claro, y te agarraban del fideo para
claro,
ver
si ponía. Y vuelan las viejas. Se llama el restaurante.
Y en Nueva York además que están en pisos altos esos...
Sí, claro, hasta que una vieja toca el piso está como 6 horas.
Va planeando.
Sí, sí.
Y por eso le cobran antes, por las dudas.
Muy
ahora,
bien.
Pero no vale sentarse en otra mesa e ir rotando, conociendo gente.
No, es promiscuo. No,
bueno, ¿sale? ¿Por qué promiscuo?
No.
Sí, no da, no puede.
Igual tiene alguna gracia estas cosas que se mueven, en vez de ir uno al restaurante, lo espera.
Claro.
Un restaurante que se mueve, no queda siempre en el mismo lugar.
Creo que existe.
Usted lo espera. Una vereda que se mueve, una esquina que se mueve. Y te espera un Corrientes y Esmeralda, fenómeno. Y en vez de ir a Corrientes y Esmeralda, esperás que pase la esquina de Corrientes y Esmeralda.
Sí.
Esto es lo bueno de una ciudad semoviente. La vieja historia de las ciudades itinerantes de la que habíamos hablado alguna vez, un Mar del Plata que no tiene una ubicación fija, sino que fluctúa. Entonces vos salís, ¿a dónde va Mar del Plata? Y no sabés para dónde agarrar. Preguntás, dices, che, ¿por dónde andas? Mirá, yo volví ayer y estaba por el lado de Azul. Se va por ahí y la vas corriendo. Pasó hace como 3 horas Mar del Plata. Se puso, pero apurate que no la alcanzamos. Y dice, ¿por qué no esperamos que vuelva?
Sí, o que de ser Necochea, por ejemplo, que ya viene ahí.
Claro, que viene, mira, ahí viene Necochea, no es lo mismo, no.
Mucho viento.
O pararse, no saber dónde vas de vacaciones, te parás al costado de la ruta.
A ver qué viene.
Y esperás que pasen las ciudades. Las mirás pasar. Y, chao, me metí.
Sí.
San Clemente. Pasó San Clemente, ¿no? Y viene el tipo, no, y dice, atrás viene Mar del Plata, El de atrás viene vacío. El de atrás viene vacío es extraordinario. En Caseros había una línea que tenía un solo colectivo que daba toda la vuelta. Y entonces el tipo decía, el de atrás vengo vacío. Porque era el mismo que venía siguiéndose. Querido Barton, ¿tiene usted alguna curiosidad que compartir con estos miles de personas que hay esta noche en Berazategui?
Yo hoy estuve en un lugar, veo que hay muchos negocios de variados rubros que toman formas de la moda textil, de la ropa, para presentar sus productos.
No entiendo.
Le digo,
no
hoy estuve,
bueno, ahora no.
Estuve en una boutique.
Ah, ¿por qué no empezó por
no,
ahí?
No, pero en una boutique de fiambres.
De muertos.
No,
casa fúnebre.
Sí, ¿no? Modelos muertos. A los muertos no les queda bien nada.
No.
Con su vidriera, con los jamones exhibidos en la vidriera, iluminados como si fueran vestidos de
con
fiesta,
luces rojas para disimular ciertas verdosidades que no tardan en aparecer en los jamones.
Y dentro del local también está todo muy ornamentado, decorado con pedacitos de nueces, con hojas.
¿Eh?
Hojas de diario. De lechuga. ¿Cómo va?
¿Qué sé yo? Yo en mi casa, cuando llueve, que hay mucha humedad, hago toda una alfombra de hojas de diario.
Sí.
Pero bien las pongo, ¿no? Al tuntún.
No.
Bien que la gente te viene de visita y dice, mirate qué prolijo como puso...
las hojas derechas.
Pero no se le va pegando, entra con los pies mojados.
Sí, sí, entra con los pies mojados y va llevándose casi todos los diarios para el fondo.
Se le hace una pila y queda un poquito más alto.
Y se arma el diario de vuelta.
Ah, mírese. Bueno, y realmente es un lugar atractivo para él. Además que hay fiambres que...
¿Y hay degustación gratuita?
Hay algunas cosas, sí.
¿Sí?
Por ejemplo, el Leberbus de en tripa.
¿Cómo se llama?
Es en tripa, el Leberbus.
En tripas, como quien dice, en cuero.
Claro, le ponen el lever dentro de la tripa. Veo que ahora el lever viene...
No,
eso duele.
Claro, onda chorizo.
Chorizo
viene dentro de la tripa, salvo que estemos en una época de tal liberación que ya el chorizo se atomice y se venda a granel.
En guiso. La tripa, digamos, del chancho. No sé de qué es el chancho.
No sé, pero trate de mantener prudencia. ¿Qué familia? Gente en este momento que se está retirando con sus 6 hijos.
Entonces usted puede degustar eso.
Sí.
O embutidos como el fuet.
¿Cómo qué?
El fuet.
¿Fue?
Fuet.
Fue, si usted dijo que fue.
Que el fuet es como un salame catalán.
Hacete amigo del fuet.
Pero no hay que abusar, usted sabe, le sirven una tablita, algunas poquitas cosas. Usted no puede.
No hay arriba el mostrador, no hay arriba el mostrador, de ahí un bandejita y usted va y
sí, pero no puede instalarse toda en la mañana.
¿Por qué no? ¿Tenés que esperar que te den o vos podés ir y andar a agarrar, meter en el bolsillo disimuladamente?
No, señor. ¿Usted puede ir con un pan y armarse un sándwich?
No, señores.
¿Por qué no?
No hay pan, ¿cómo no va a haber pan? ¿Qué te tenés que comer la mondiola así, a pico seco? Es horrible.
Y sí.
¿Y bebida?
Con un pinchecito, con esas espaditas, vio, de...
Esas espaditas que si exagerás, te ensartás como un churrasco de croto.
Y muere.
Hay gente que se ha muerto con esas espaditas. Yo fui a un lugar que había un buffet proa, cuando yo llegué ya había 4 muertos.
¿Pero cómo?
Estaban tirados así con el paladar atravesado por una espadita donde estaba el nombre de la fiambrería que organizaba la degustación. Y así... Los ojos grandes.
No, porque hay que saber sacarla a tiempo, la espadita.
Sí, sí, eso me han dicho también.
De la vida, sí.
Así se llama el... Así se llama el lugar que...
La boutique de fiambre.
La boutique.
Es un buen nombre para la boutique de fiambre.
Sí, sí, para lo que fuere. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades? Porque usted me da conversación, toda esta gente está esperando ser saludada, y nosotros aquí como cuando vinimos de España.
Bueno,
¿a quién quiere saludar?
Voy a saludar a Alfredo Berté, un oyente también del programa, y a los muchachos del peaje de La Rechera y de Tapiales, que hay varios que escuchan el programa en cada...
Sí, sí, acá también está Julián, que el otro día me ha saludado. No, hoy no me saludó nadie, parece mentira.
Qué cosa.
Qué barbaridad. No, bueno. ¿Usted, querido Schultz?
A la familia Frignani. Gente
¿A la de familia quién?
Frignani. De acá la gente de zona
de Ranela.
¿De Ranela? Acá al lado.
Venimos bueno,
a ver. ¿Está peleado con Ranela?
Levanten la mano los que son de Ranela. A ver.
Mire, todo lo que...
Lo dicho, hay más gente de Ranela que de Berazategui. No sé por qué nos fuimos a Ranela.
Ellos también preguntan lo mismo.
Bueno, yo tengo aquí numerosos correos electrónicos. Voy a saludar, en principio, a quienes se han organizado este encuentro y a quienes lo organizan todos los años, que nos permiten conectarnos con esta gente que es tan querida por mí, porque yo crecí en un barrio como entonces estoy más a gusto aquí que en otros lugares un poco más rumbosos. Auspicia este espacio Demagogia Hermanos. Tenemos aquí, estos han llegado a la página. ¿A qué página?
alejandrodolina.com.ar.
Hay muchos, leo solamente algunos. Este amigo que se llama Alejandro Sloninsky. Bueno, quiere que hable de los Caballeros Templarios, de Jacques de Molay, de la quema de los templarios, de Felipe IV, de Clemente V,
del Templo de Salomón, de Tierra Santa, son todas cosas extraordinarias. Los templarios son aquellos tipos que cuidaban los caminos en un principio, cuando las cruzadas. La gente se iba a Tierra Santa y llevaba el oro consigo. Los templarios, entonces, primero empezaron a cuidar los caminos para que no fueran asaltados. Pero después inventaron esto. Dice, mire, vamos a hacer una cosa. Usted va de Marsella a Jerusalén, muy bien. ¿Cuánta guita lleva? Dice, 10 lucas. Muy bien, deme las 10 lucas, yo le doy un papel, y con este papel después va a nuestro delegado en Jerusalén, y él le da las 10 lucas, y durante todo el trayecto no están las 10 lucas en peligro. Habían inventado el cheque.
Claro.
Habían inventado el cheque. Esos eran los templarios. Jacques de Molay era fue uno de los grandes maestres, el último gran maestre de los templarios, el último jefe de los templarios, que entraron después en colisión con el gobierno de Francia y con el Papa, porque eran muy ricos, entonces despertaron la codicia de uno y otro, y entonces les inventaron cosas, dijeron que adoraban no sé a qué chanchos y qué sé yo, y disolvieron la orden y lo mandaron quemar a Jacques de Molay. Y cuando estaba en la hoguera, vio cómo es uno cuando está en la hoguera, ¿no?
Es más, sí.
Jacques de Molay perdió la calma y dijo, los maldigo a todos, dice. Los maldigo a todos, dice. Estaba el rey de Francia, era que era Felipe el Hermoso. Dice, los maldigo a usted, a su hijo, al hijo de su hijo, y dice, qué sé yo. Y al Papa de Roma, y a qué sé yo, y se murieron todos. Los que él maldijo, se murieron todos, ¿no? Felipe IV dice aquí que era Felipe el Hermoso, Clemente V que era el Papa. El Templo de Salomón era el templo que ocupaban los templarios en Tierra Santa y todo eso. Son lindas historias, acá el amigo Eduardo Coacé volvió a ver los dibujos de Disney y dice que todos los personajes son animales humanizados, menos Pluto, que es un animal no humanizado que pertenece a animales humanizados. Es curioso, ¿eh? Es curioso esta vuelta. Pero hay, no solo Pluto, hay muchos perros que no están humanizados en los dibujos, no solo de Disney, sino de la Warner, etcétera, que son perros, que no hablan y que sirven solamente para completar la humanización de los animales que tienen perros. Hay perros humanizados que tienen perros no humanizados a los que mandan a cucha y eso, ¿no? Extraordinario. Gracias también a César de la provincia de Jujuy, dice que le gusta más la radio que la tele y le gusta más leer que ver la tele. Y la conclusión que llego, dice él, es que la radio y el libro se parecen en el sentido de que ambos me permiten crear en mí lo que al otro lado está sucediendo. No se engañe, no se tenga tanta fe. A usted le gusta el libro y la radio más que la televisión, por una cuestión de calidad, por distintas razones. La radio y los libros contienen mayor excelencia que la televisión en general, y en cualquier caso seguro que a usted le gusta la palabra, a usted le emociona la palabra, pero eso de creer que a uno le gusta la radio porque se imagina a uno las cosas, es tenerse mucha fe. Imagínese que así como a usted le gusta la radio porque no puede ver, bueno, apáguela y ni siquiera podrá oír, entonces imagina todo. No estoy seguro, ¿no? Pero igual coincido con el amigo en que, en lo que él dice, a mí también me gusta más la radio y la lectura que la televisión. Bueno, me manda saludos el doctor Barragán, nuestro querido dentista, el doctor Barragán, que ha resuelto donar una extracción gratis para el que la solicite. Aquí vamos
todo
a hacer un concurso.
Presente.
La muela me la sacan a mí, en el siempre. Dentro del programa hay que saber sacarla a tiempo, al que hacíamos mención recién. El doctor Barragán adscribe a ese programa porque si no te sacas a tiempo una muela, se te pudre todo el comedor, se te pudre, me dice Barragán. Así que va a sortear entre nosotros. Un aplauso para Barragán.
Ah, ¡bravo!
Bueno, esta gente está re contenta en este momento, se están anotando ahí, doctor, para el concurso. Sáquemela, doctor.
Debe ser un hito en la radiofonía esto, ¿eh? Como
sí,
premio.
Sí, sí, el premio Barragán. Señores, me escribe Mariana desde Montevideo, quiere que cante el tango Ventarrón. Bueno, anótelo.
Vale.
sordo.
Anótelo para el sordo. Se puede cantarlo uno de estos días, pero canto hoy que estamos aquí. ¿Qué se piensa? Bueno, muy bien. Gracias también a al amigo Mario Allende. Bueno. Ah, es el último mensaje que voy a leer, pero es muy lindo, ¿eh? Si usted hace mucho, mira la memoria que tiene este tipo. Estaba en la FM Tango, estuvimos un año en la FM Tango, mirá vos. Uh-huh. Dice, y usted le dijo a Dorio que había que cuidarse de las personas cuyo nombre tuviese alguna relación con el agua. Por ejemplo, ríos, lagunas, etcétera. Es posible que usted se acuerde de esto que le menciono. ¿Podría usted explicarlo? Dice Mario Allende. Sí, me acuerdo perfectamente. Tiene eso que ver con una novela que se llama El caso de las trompetas celestiales, una novela del séptimo círculo, aquella colección de novelas policiales dirigida por Borges y Bioy Casares. En realidad había tres novelas del mismo autor, el nombre se me escapa ahora. El caso de las trompetas celestiales, el caso de Jesuita Risueño y el caso de la joven alocada. En todas estas novelas había un extenso material acerca de la adoración del demonio. Extenso material acerca de demonología, sectas demoníacas, vida y milagros del demonio y sus seguidores, etc. Y una de las cosas que se decía allí es que todas las personas que tienen algo que ver con el diablo tienen un nombre que tiene algo que ver con el agua. Como por ejemplo, y era el caso me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero no me acuerdo si era Gualó o Bevilacqua o algo por el estilo. En cualquier idioma, todo hombre, toda mujer que tengan un apellido donde el agua figure de algún modo, es casi seguro que tiene que ver con el diablo. Levanten la mano las personas cuyo apellido tenga algo que ver con el agua.
Lo dice. Ahí está.
Se hacen los giles todos, ¿eh? ¿Dónde están los señores Ríos?
Ahí tenemos uno.
Acá hay uno.
Bevacqua. Bueno.
Waters.
En este momento estoy convocando acá a la gente de seguridad.
No, espere.
Para que expulse a estas personas. Bueno, quiero aquí que tengamos un aquelarre.
Bueno, son novelas muy lindas para leer, muy lindas novelas, más allá del género, por suerte. Bueno, sí, que vio que me acordé.
Bueno, todos los mensajes llegaron a Dolina.
Les cuento cómo empieza el caso de las trompetas celestiales, para que vean qué lindo misterio y qué bien plantado. En la construcción más alta del pueblo, que es una torre, y tiene una pequeña terraza, aparece una joven desnuda, muerta. Ha muerto porque ha caído. ¿Por qué ha caído? Causa de la muerte, una caída. Y está en el lugar más alto del pueblo. Y está desnuda. ¿De dónde cayó? ¿De dónde cayó? Extraordinario.
Así empieza.
Así empieza. Extraordinario. Es un misterio extraordinario. Bien. Señores,
muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono para que llamen es el 4535-4000, como siempre, y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Bueno, vamos a probar un poco a la gente a ver cómo está para reaccionar para el caso de que haya que aplaudir o algo.
Sí.
Por ejemplo, ¡viva el León de Francia! Muy mal, vamos a hacerlo de nuevo. Sí. ¡Viva el León de Francia!
La monarquía tiene esperanza.
Sí. Vamos a ver qué pasa cuando vamos a hacer murmullo de gente indignada porque la cola es muy larga. ¡Ey!
Se informa que no habrá colectivos. No habrá colectivos para regresar.
Se informa que se ha impuesto una donación obligatoria.
Se dio cuenta, le sale más fácil la queja que vivar a alguien.
Se ha impuesto una donación obligatoria, de dinero o de hermanas. La donación de hermanas se realiza atrás de la cortina.
Mire, allá la señora le va a donar a su hermana.
Ay, no, señora, guárdela, guárdela. Tampoco es cuestión de donar lo que a uno le sobra. Muy bien, vamos a hablar esta noche de la lucha contra el dolor. Atención, en nuestra habitual sección, doctor, me duele acá. Bueno, acá dice, la lucha contra el dolor en la medicina. ¿Qué otra cosa es la medicina sino una lucha contra el dolor? Vamos a hacer un catálogo o una recorrida a través de las épocas y las culturas para ver qué es lo que hizo el hombre para que le doliera menos. Esta lucha tuvo lugar siempre en una vida marcada por el dolor, porque recuérdese que en la historia bíblica de la que hablamos ayer, el castigo divino contra Eva fue la condena a sufrir terribles dolores en el parto. Pero la vida toda está llena de dolores. Se me dirá que esa es una concepción poética del asunto y que un dolor de muelas es algo bien distinto a un padecimiento del alma. No estoy seguro. Cada sociedad ha utilizado distintos artificios para suprimir el dolor. En el siglo I después de Cristo, cada vez que había un parto, se aconsejaba distraer a la parturienta para que no pensara en que le dolía. Entonces se armaban algunas escenas. Nuestro amigo Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en la habitación donde había de ocurrir el parto para que la liebre corriera y diera saltos alrededor de la mujer. Plinio también, uno de los dos, el viejo o el joven, hablaba de esta técnica que consistía básicamente en entretener a la víctima del posible dolor como si el dolor fuera una cuestión de concentración o de distracción, como si no pensar en el dolor terminara con el dolor. Incluso en España ponían una liebre viva entre los senos de la parturienta. Llamaban a cantores y músicos y hasta se representaban pequeñas escenas cómicas para ayudar a pasar el trance. No se hacía ninguna aplicación física, era una manera casi psicológica de tratar el dolor, tratar de distraer la psique hacia otro foco de atención. ¡Qué extraordinario!
Sí.
A mí me dijo el doctor Barragán, nuestro dentista, ya varias veces mencionado aquí,
sí,
que él tiene varias liebres en el consultorio, si es que no hay algún gato, para pacientes que vienen por la obra social. Y cuando te empieza a sacar la muela, suelta la liebre, y entonces el paciente dice, uy, mira, una liebre. ¡Uah!
Pero le va a llamar más la atención la liebre, dice.
Pero imagínese, señor, usted está acostado, por sacarle una muela viene una liebre, se
claro.
Distrae.
Sí,
el dolor es previsible. En cambio la liebre es imprevisible, al menos en el consultorio de un dentista.
Sí,
¿no?
Sí. De todas maneras creo que le debe doler.
Esto no me lo dice el doctor Barragán.
Ah.
Allí termina su informe. Mucho más tarde, San Alberto Magno pensó para aquellos dolores, los de parto, ¿no?, una receta bastante pintoresca. Se debían tomar partes iguales de caracoles rojos y de romero. ¿Qué tal, Romero? Levante la mano la persona de apellido Romero.
Ahí está.
Siempre. Lo cual prueba que hay muchísima gente.
Claro.
Bien. La mitad de caracoles rojos, la mitad de romero. Y luego desmenuzarlos, lo lamento, Romero. Después había que dejarlos en una caja de plomo cerrada, rodeada de estiércol de caballo, y durante el parto se disponía toda esta pasta en el cuerpo de la mujer.
Por favor.
Caracoles rojos, romero y bosta. En aquella época el 30% de las mujeres moría de fiebres o infecciones al dar a luz, cifra que de ningún modo era disminuida por la aplicación de esta podredumbre en el cuerpo.
¿Sí, esa es la causa de la infección?
Sí, podría ser. Se usaban también durante las operaciones brazaletes mágicos, anillos, piedras, collares, amuletos, y hasta que en 1600 el Concilio de Burdeos prohibió
aquellas prácticas por considerarlas supersticiosas y instituyó el rezo obligatorio. Hablemos de las sustancias usadas. Ya los chinos, los hindúes, los sumerios, los egipcios conocían las virtudes de la mandrágora, del opio, del velenio, que se utilizaron inclusive en Europa para adormecer al paciente antes de una operación. Pero también se recurría a las sangrías, te sacaban sangre, entonces te agotabas y quedabas en condiciones de ni siquiera sentir dolor, estabas tan muerto que ni dolor sentías. Bueno, pero ¿cuál era el asunto? Al tipo que operaba le interesaba que el paciente no se le moviera o no se le escapara, como ocurría. Cuando vos operás, disculpame, te lo digo como médico, ¿no?
Sí.
Cuando vos operás a una persona, pongamos por caso de la apéndice.
¿Del apéndice?
¿Eh?
Cuidado.
Si vos no usás anestesia, digamos por descuido, por olvido, o simplemente por ahorro, por razón.
No, ¿cómo por ahorro?
Claro. Porque querés una cosa natural, ¿viste? El tipo empieza a los gritos, empieza a moverse y se sacude, y vos cómo agarrás el apéndice, por ahí le apuntás al cura y le pegás al campanario, le terminás arrancando cualquier otro órgano al tipo.
Pero ahí le dices, no te muevas que es peor.
Pero no entiende, el tipo está tan desesperado por el dolor, claro. Que por ahí no comprende eso, que usted le está diciendo que es muy sensato.
Y claro,
no, yo como cirujano se lo digo al tipo, no te muevas. Ese era el inconveniente que tenían aquellos cirujanos de la Edad Media. No le importaba si le dolía al tipo, le importaba que el tipo salía arrancando.
Se moviera.
Bueno, y entonces utilizaban el opio, la mandrágora, el velenio. Quien utilizó en proporciones enormes los específicos provenientes de la amapola para evitar dolores fue nuestra amiga Josefina, la primera esposa de Napoleón, que tenía la dentadura podrida, discúlpenme. Y fue perdiendo los soldados de su infantería uno a uno. Y para que la gente no se diera cuenta de esta deserción, empezó a usar pañuelos, abanicos, se hizo una persona más circunspecta, se reía menos, pero también le dolían los dientes, incluso los que no tenían. Y entonces empezó a tomar opio. Tanto opio que se dormía en el teatro, en las ceremonias, y había que sacudirla. Me refiero a Josefina.
Sí.
Se dormía con la boca abierta, eso
claro,
era lo peor.
Tan mala suerte que quedaba boquiabierta.
Bueno, el alcohol también ayudaba a evitar padecimientos. Muchos cirujanos lo utilizaban en sus intervenciones. Ahí estaba el inglés Astley Paston Cooper, que recomendaba a sus pacientes que se presentaran borrachos a la mesa de operaciones. Y en tal estado operó nada menos que al rey Jorge IV de Inglaterra, que padecía un ateroma en la cabeza, y parece que el rey estaba tan borracho que entró a la sala riendo a carcajadas. Cuando vio los instrumentos del médico, el bisturí, las pinzas, todo eso, lo condenó a él y a todos sus ayudantes a muerte. Los condenó a todos a muerte. Después se desmayó. Más tarde, después de la operación, que fue muy exitosa, le dieron a Cooper el título de barón y le perdonaron, naturalmente, la sentencia a muerte. ¿Qué sentido tiene un barón si está muerto? Bueno. Contaré esto. A principios del siglo XIX, lo que quería contar era esto, todo lo demás no. Había un dentista americano, Horace Wells, que empezó a estudiar algunos caminos diferentes para suprimir el dolor de sus pacientes. Empezó a trabajar con anestésicos parecidos al opio, pero qué sé yo. Él en su laboratorio hacía anestésicos. Ya existía el óxido nitroso, que era un gas, que había sido estudiado por un señor Humphrey David en el año 1800. Se lo llamaba gas hilarante porque inducía a una curiosa alteración. La gente se reía hasta el agotamiento después de aspirarlo. Por esa razón se lo usaba mucho este gas en las kermeses, en las fiestas, en las ferias, siempre en todos estos acontecimientos había alguna barraca donde el público, para divertirse nomás, inhalaba aquel gas o se divertía mirando lo que le pasaba a quienes lo inhalaban, ya que hacían toda clase de tonterías y se caían hasta caer redondos. Un día, el dentista Guadalajara pasaba por una de esas ferias y se armó una pelea entre dos hombres que habían inhalado previamente aquel gas hilarante. Uno de ellos le pegó al otro un golpe en la cabeza tremendo y el perjudicado continuó riéndose a carcajadas, o sea que no mostraba sensación alguna de dolor. Wells comprobó enseguida el efecto anestésico de este gas y empezó a utilizarlo en su consultorio. Primero lo probó él, se sacó una muela él mismo, ¿no? No dice si era buena o mala, y no le dolió. Entonces se presentó en la facultad de Harvard para explicar el hallazgo. Muy bien. Pero allí los dentistas, allí y en todas partes, en el siglo XIX, los dentistas todavía eran tenidos en menos. Y le sabotearon la prueba al tipo. Parece que Wells llamó a un estudiante de medicina que se ofreció como voluntario, le aplicó el óxido nitroso, y el estudiante, por jorobar, empezó a dar unos gritos. Porque sí, nomás. Y yo, salió corriendo, y eso espantó a todos los catedráticos, y Wells fue expulsado. Se puso tan triste que para consolarse de sus desventuras, tomaba gas hilarante todo el tiempo. Dice, estoy tan triste. Se me estaba... Y andaba por las calles de New York hecho un zombie. Y en el año 1848, en una riña callejera en Broadway, Wells le tiró ácido, este mismo ácido, a unas prostitutas que estaban agrediendo a un mendigo que él quiso defender. Vino la cana, se lo llevaron preso. Y entre rejas, desesperado, escribió dos cartas trágicas. Una, para pedirle perdón a su mujer por lo que se disponía a hacer. Y otra dirigida al país para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor. Y a continuación inhaló óxido nitroso de un frasco que llevaba escondido, se tendió en el calabozo y se cortó la arteria femoral para desangrarse sin dolor. Tenía 33 años. Apareció entonces en escena James Young Simpson, un profesor de obstetricia de la Universidad de Edimburgo. Simpson era un estudiante genial, que había obtenido su grado de cirujano a los 19 años, su grado de doctor en medicina a los 21, qué sé yo, pelaba las naranjas solo a los 12 años. Parece que le impresionaba a Simpson el sufrimiento ajeno y estuvo a punto de abandonar la carrera cuando lo llevaron a presenciar una operación, por los gritos que daban los pacientes, operaciones sin anestesia, los pacientes, ¡ah, qué sé yo! Entonces, durante mucho tiempo estuvo haciendo experimentos sobre sí mismo con varias sustancias en busca de algo que pudiera producir insensibilidad. Se arriesgó mucho, no se murió de casualidad, hasta que en noviembre de 1847 descubrió el cloroformo. Había un químico francés, Dubois, que había estado trabajando en la síntesis del cloroformo. Cuando se enteró de los experimentos de Simpson, le mandó un frasco. Y Simpson lo probó de una manera curiosa. Parece que invitó a cenar a dos colegas. Después del banquete decidieron hacer un ensayo ahí mismo, ¿no? Y llenaron de cloroformo sus vasos y empezaron a inhalar los vapores. Empezaron a hablar macana, le zumbaban los oídos, dejaron de coordinar, se desplomaron. Y ahí estaba la señora Simpson, desesperada, que entró y encontró a las tres eminencias en el piso y sin conocimiento. Por suerte, no habían inhalado mucho cloroformo, porque de lo contrario hubiera sido una tragedia más que un descubrimiento, ¿no? Pero después que se recuperó, Simpson quedó encantado con los resultados y ahí se empezó a usar el cloroformo en los pacientes. Algunas de estas cosas que se tomaban en el siglo pasado eran peligrosas, como el opio. El que tomaba mucho opio, justamente a causa de sus múltiples dolores, era nada menos que don José de San Martín. Y sus enemigos aprovechaban esta costumbre, hija de los dolores que el general sentía, para sindicarlo como opiómano. Ciertamente él tenía unos padecimientos en el estómago, unas úlceras o algo por el estilo, que no cesaban y tomaba opio. Aquí, fácil sería para un poeta aprendiz decir, ojalá que alguien inventara el cloroformo para los dolores del alma. Es propio de los poetas de cinco pesos. A lo mejor ya existe eso. O a lo mejor los dolores del alma hay que aguantárselos más que evitarlos. Si a usted le ocurrió alguna desgracia, ¿qué quiere? ¿Que no le duela? A lo mejor lo que habría que evitar son las desgracias y no el dolor que las desgracias ocasionan. Claro, porque para que no te duela un dolor espiritual, la única forma es que no te importe. No te duele lo que no te importa. Y hay cosas que uno quiere que le importen siempre. Entonces no hay más remedio que dejar que le duelan a uno. Bueno, yo ando desde hace mucho tiempo con un cuchillo oxidado clavado acá en el pecho. Digo para explicar, yo que soy un privilegiado, hay mucha gente que tiene dolores más terribles que los míos seguramente, pero digo, ¿cómo funciona esto del dolor del alma? El tipo anda con un cuchillo oxidado clavado acá, pero va a toda la fiesta. Con el cuchillo, pero no se pierde una farra. Esa es la manera, me parece. Se lo estoy conjeturando ahora. El tipo que se anula a sí mismo y que deja de hacer bien a los demás porque tiene un cuchillo oxidado clavado en el pecho, tampoco me gusta mucho. No me gusta ni el que no le importa y no le duele, ni el que le duele tanto que se anula. Me gusta el que le duele y sale por acá por Berazategui con unos amigos, toca el timbre de las casas y sale rajando, y se van muriendo de risa y se miran entre ellos y sienten el calor de la camaradería, pero en el fondo de esa mirada de risa se están diciendo, y eso que tenemos un cuchillo oxidado en el pecho. Los amigos más divertidos que yo tengo, más divertidos y más queridos, aquellos con los que yo me río más, son los que vienen a la orgía con un cuchillo oxidado clavado en el pecho. Hemos ido Sirve también incluso para contar el cuento del paisano que fue a la farmacia a comprar supositorios, ¿no? Uno lo cuenta y todos se ríen y se les mueve el cuchillo de la risa. Y alguno pregunta, alguno de afuera, alguno que no entiende esto, ¿cómo? ¿Cómo se ríen de ese cuento? ¿No es que les duele su dolor y el dolor ajeno? ¿No es que hay hermanos que sufren? Sí, claro, no es que aquí está el cuchillo, pero qué gracioso, el tipo fue a la farmacia y creyó que se los había que comerse los supositorios. Muy gracioso. Hemos ido a la discoteca y le hemos pedido un disco adecuado a este tema discotecario, que en ese momento se estaba fajando con una garrafa.
No.
Estaba inhalando gas. Y no se reía, dice, pero este gas no da risa. No, yo le expliqué
no era
el gas de las cocinas. Entonces, rápidamente, entre risotadas y mientras se caía y se baboseaba un poco, incluso a veces sosteniéndose el cuchillo, me dio un tango que se llama Los Mareados y que evidentemente ha sido compuesto para aquellos que se fajan con gas hilarante para olvidarse de un cuchillo que le clavaron en el pecho cuando tenía 20 años. Horacio Salgán y Ubaldo de Lío con la Orquesta Grande y el tango de Cobián, Los Mareados. Thank you.
Era Horacio Salgán en La Venganza Será Terrible, Los Mareados.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 8 décimas. Daniel Scioli pidió despolitizar el conflicto del campo. El gobernador bonaerense advirtió que para muchos la campaña política no terminó. En tanto, agregó que hay que analizar con objetividad, prudencia y responsabilidad las medidas implementadas desde la provincia y proteger las iniciativas de la nación para el sector. Fútbol, hoy continúa la cuarta fecha de la apertura. Chacarita Rosario Central jugarán a partir de las 14:10. Vélez San Lorenzo lo harán desde las 16:10. Tigre Arsenal se enfrentarán a las 18:10 y Atlético Tucumán Boca cierran a las 20:10. Ataque mortal de las FARC en Colombia. Guerrilleros utilizaron burros cargados con bombas contra un grupo de erradicadores de hojas de coca. Como consecuencia del ataque, 2 personas murieron y otras 6 resultaron heridas en una zona fronteriza con Venezuela. Con cielo ligeramente nublado sobre Buenos Aires, temperatura 12 grados 8 décimas, humedad 84%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te invita a la carrera del año
Top Race.
Disfruta el vértigo del Top Race desde la tribuna exclusiva de Radio 10 en el Autódromo de Buenos Aires. Seguí toda la fecha junto a los pilotos más importantes de nuestro país y a la impresionante categoría de camiones brasileña desde las mejores ubicaciones. Acércate a Uriarte y Nicaragua y pedí tu par de entradas antes de que se agoten.
18,
19 y 20 de septiembre, Autódromo Juan
y Oscar Gálvez.
Viví el espectáculo del Top Race en Buenos Aires. Te invita La Radio. La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
¿Qué estilo arquitectónico tiene la Catedral de Bariloche?
Convertite en uno de los finalistas. Y el viernes, jugá al aire con El Negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago.
Sí, con seguridad.
Hay uno por semana.
Se va a Bariloche, Vanina Elisei.
Estoy feliz, hoy es el cumpleaños de mi marido, así que un regalo.
Disfrutá Bariloche como nunca. Te invita La Radio. Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en Berazategui y cuando han pasado casi...
Espere, no se apresure. Queremos decirle a todos los que por ahí están sacando fotos, etcétera, que nos vamos a quedar, como siempre hacemos después del programa, con todos ustedes hasta que el último se marche. Sacándonos fotos, comiendo bombones, contándonos cosas y saludándonos, aunque más no sea, de manera que quédense tranquilos que no vamos a salir corriendo, como suele ocurrir por alguna gente que por ahí tiene otra función en Quilmes a las 4 de la mañana. No es nuestro caso. Bueno, muy bien. Ahora sí.
Bueno, señores, cuando han pasado casi 6 minutos de la 1 de la mañana en la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Deja eso que te vas a sacar un ojo, nuestra habitual sección destinada a la educación en general.
Ah, muy bien, hoy que es el día del maestro, está muy bien.
Y hoy que es el día del maestro, sí. Y que justamente están por empezar las clases.
¿Ah, sí?
Sí, ya prácticamente tenemos encima el próximo año lectivo, faltan apenas 7 u 8 meses. Es el momento ideal para aconsejar y contestar a muchas personas que nos llaman y nos dicen, ¿qué hago con los útiles escolares?
Ah, un tema...
Un tema sabú, verdaderamente. Un tema que la madre, o las madres, si es que hubiera más de una,
sí.
Encuentran angustia. Desesperante.
Sí, sí, porque además cada vez hay más útiles escolares.
Sí, sí. Que esto, que el otro. No es como antes, que usted iba con una cuña y una tablita de arcilla. Entonces, no es como en Sumer no había más que un palito y una tablita de arcilla, empezabas ahí a escribir en caracteres cuneiformes y todo era muy sencillo. Ahora ya no es.
No, los chicos van con valijas con rueditas.
Sí. Así que, ¿cuáles serían los útiles escolares indispensables en esta época, Schultz?
Partamos de un cuaderno. ¿Para empezar?
¿Un cuaderno?
Sí,
no sé. ¿Cómo? ¿Cuántos cuadernos tenía o tiene un alumno?
Varios.
El cuaderno oficial, cuaderno de clase.
El de comunicaciones.
El de comunicaciones, que es el cuaderno de batimento, ¿no?
Sí,
que ahí, escribe la maestra, a la madre, señora, no es por decir, pero su hijo algunas cosas no las sabe, otras las ignora y algunas ni siquiera las sospecha.
Si ya partimos de una base...
Firmado la maestra.
¿Por qué el cuaderno de comunicaciones lo tiene que llevar uno?
Sí, para que... Claro, ¿por qué? Claro, yo lo tiro, yo lo perdía siempre el cuaderno de comunicaciones.
No,
lo cual motivaba una nueva comunicación. Comunico que su hijo no solamente es un ignorante y un imbécil, tal como le he dicho en la comunicación anterior, sino que además se hace el sota y pierde el cuaderno.
Pierde este cuaderno.
Y pierde este cuaderno.
Claro, y después, bueno, está el cuaderno oficio...
¿Cómo es con el oficio? Eso claro. Nunca lo vi.
Eso sí, para, uno, para la clase de dibujo. La clase de dibujo generalmente pide cosas más raras que la...
¿Cómo clase de dibujo, señor?
Sí, claro, hay
materia. En la clase de dibujo, cada alumno, atención, silencio, por favor. Es una clase muy concurrida.
Sí, está un poco...
Hay que traer, atención, ¿anotan? Una paleta de losa para mezclar las témperas, señor.
Paleta de losa.
O, si no, un pedazo, cuantimero, un pedazo de madera. Y el que no tiene, antes de llegar a la escuela, levanta una baldosa, en todo caso,
señor.
De la vecindad, y viene con la baldosa y mezcla las témperas en la baldosa. Segundo,
sí.
Papel Canson número 5.
Muy bien.
Sí, eso sale mucho.
Tercero, unos pinceles de porquería. Y agua. Agua para mezclar la témpera y un frasquito, así como de vainillín.
Está muy bien. Dos frasquitos, porque en uno moja y
en uno moja y en el otro...
Limpia.
Ahí está. No quiero ver alumnos. No quiero ver alumnos que se olvidan de traer el frasquito con agua y después preparan la témpera con escupida.
Señorita, yo me la de losa, ¿no? ¿No puedo llevar una huevera y pongo la pinturita de ahí?
Está bien, puede llevar, una huevera es ideal, pero no desperdicie.
Sí, pero porque no de cartón. No
si
de
usted
cartón.
Llena en cada color del tamaño de un huevo, discúlpeme la expresión.
Sí.
Va a gastar, su familia no va a ganar para témpera. Ahora bien, hay algunos útiles escolares, Barton, Schultz, que son muy peligrosos, muy peligrosos. Por ejemplo, el compás.
El compás.
El compás. El compás. ¿Cuántos alumnos se han ensartado como churrasco de croto por culpa de un compás. El compás tiene un pinche que viene a ser el centro mismo del círculo que uno se propone trazar.
Igual fíjese que el compás que utiliza el docente es un arma mortal, porque es más grande.
¡El del pizarrón!
¡Ay, qué lindo
es! Es de este tamaño, es una cosa de madera con un pinche, es una bayoneta calada, señor.
No, tampoco es para tanto.
¿Cómo no?
¿Cómo que no? Te agarra el docente con un coche, inserta cuatro o cinco alumnos al mismo tiempo.
Pero es todo de madera, ese es más
importante. No, señor. Yo estoy por hacer una noción ante el Ministerio de Educación para que sean abolidos los compases.
¿Y con qué van a hacer la circunferencia?
Con un vaso.
Con un vaso, señor. Con un plato, de café, que así como trajeron la baldosa, se lo afanan en el bar de la esquina. Piden un café y se afanan el platito en el bolsillo de Atriqui.
No,
traen el platito, le pasan el lápiz por el costado. Chao, ¿qué le quedó? Un redondel.
Es así, nadie usa compases en la vida después de hacer...
Nadie, señor. Ya no se usa como antes. El portagilé no se usa más. ¿Para sacarle punta a los lápices?
No,
Te degollaban.
También es peligroso para las clases de manualidades el punzón.
Nunca había un punzón.
¿Cómo?
¿Cómo va a llevar un punzón al colegio?
Sí, a mí me hacían llevar el punzón.
Nunca había un punzón. He ido a miles de colegios, me echaron de muchísimos colegios. Nunca había un punzón. Usted está loco, señor.
No,
está
mintiendo. Escúcheme. ¿Alguien ve un punzón?
¿Ustedes vieron un punzón
colegio
alguna vez?
Mire todo.
En este momento, levante la mano que dicen que no. No, mejor vamos a ver. Digan, los que dicen que no, griten. ¡No! ¡No! Lo dicho, nadie vio
no,
un
punzón. No, espere, los que dicen que sí...
No, no hay nadie.
No, pero pregúnteme.
¿Qué? ¿Cómo va a ser un punzón? ¿Para qué?
Las maestras piden el punzón. No sé para qué lo piden, se usa una vez al año.
¿En qué momento?
Para hacer el papel picado. Usted llena de
papel picado. ¿Cómo lo hacen el papel picado?
Llena...
¿Fabrican papel picado? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se fabrica? ¿Esta es la fábrica de papel picado?
Sí,
¿cómo lo fabrican el papel picado? ¿Lo recortan con una tijera?
No, señor.
Con los restos de agujereadoras hace papel.
Usted agarra con una mano una hoja de papel.
Sí.
Y con el punzón va haciendo cuña sobre el otro extremo.
¿Qué hago con la otra mano?
No, con una mano sostiene el papel.
Sí.
Y con la otra agarra el punzón.
Sí.
Entonces va haciendo cuña sobre el papel y va tirando con la otra mano.
Nunca vi fabricar papel picado así, loco, para llenar una bolsa. Se ve que está trabajando toda la tarde.
El papel picado se fabrica en el mismo lugar que las hojas de carpeta. Con los agujeros de la hoja de carpeta se hace papel picado.
No, señor.
¿Cuántas hojas de carpeta?
100.
¿Cómo que alguno sabe cómo se fabrica el papel picado? Nosotros vendíamos, me acuerdo con Gillespie, en los carnavales acá de Berazategui.
Sí.
Vendíamos papel picado. Pero ya los comprábamos. Íbamos a la fábrica de papel picado, comprábamos, y después veníamos acá, teníamos un puesto, papel picado, vendíamos, ¿no es cierto? Teníamos pomo, en fin. Y después lo vendíamos todo.
Sí.
Terminaba la primera noche de carnaval, lo rejuntábamos del piso.
El aspirador.
Cuando la gente se iba, ¿no? Delante de la gente. Se iban todos, ya todos los mamados. El último mamado se iba y nosotros empezábamos a recoger el papel picado, lo vendíamos la segunda noche. Terminaba la segunda noche... Lo juntamos la tercera. La noche del baile número 8.
Ya, eso era.
Vos metías la mano en la bolsa y sacabas cualquier cosa menos papel.
Era papel maché.
Tapita de cerveza, peladura de naranja, huevo.
Si apelmaza el papel es peligroso.
Claro, el papel se va, sí.
Después
se va degradando.
Bueno, punzón no va a llevar entonces para mí.
No, buenas tardes. Tíreme todo lo que necesito para...
Bueno,
¿qué más necesito?
Transportador.
Transportador.
Eso para ir a la escuela, está bien.
No, señor, transportador.
No, eso es para medir los ángulos.
¿Lo quiere de 180 o de 360?
Usted, le quiero preguntar una cosa, para ver qué clase de alumno era. En el lápiz, ¿usted hacía un corte en la parte, no de la mina, en la parte de arriba del lápiz?
Claro, con el nombre.
¿Para poder escribirle su nombre y que nadie se lo afanara?
Yo los odiaba los que hacían eso.
El tipo le cortaba un cachito con la gilet y quedaba la madera así en carne viva. Y el tipo le escribía, no con ese lápiz, con otro.
Sí, claro.
Su apellido, ¿no? Sí. Por ejemplo...
Barton. ¿Usted lo hacía?
Yo tenía la cartuchera de dos pisos, además.
No.
No. ¡Oh! ¡Un olfa!
Sí.
Un olfa. El tipo con cartuchera de dos pisos, olfa.
Sí, alcahuete de la maestra.
Murmullo de indignación por haber descubierto que Barton es
sí.
un olfa.
¿Y qué? Y todo con nombre, transportador con nombre, lápices con nombre, lapicera con nombre. Todo con nombre. Ay,
más indignación.
Gracias, señorita.
Y los olfas.
Ahí vino mi
olfas,
maestra, no. Vino mi maestra.
A la goma también le ponía nombre.
No, la goma la compartía.
¿Ah, sí?
Sí, en mi escuela también. Había distinto. Buenas tardes.
Buenas
¿Tiene
tardes.
Goma de dos colores?
Sí, para tinta.
La famosa
para...
goma, dos banderas.
Sí.
Y algunos chicos se comen la goma.
Sí, que ahora hay goma con gusto.
Sí, hay
¿Ah, sí?
Hay con
sí, buenas tardes. Sí, goma con gusto tenés.
Sí, tengo. Tengo frutilla, tengo banana y ananá.
Dame una de cada una.
Una
la que viene todavía las gomitas chiquitas que están en el revés del lápiz.
En la punta del
la
lápiz.
La punta
en...
muerta del lápiz.
Sí, claro.
Se rompen a la primera borrada.
Se rompen.
Sí, usted borra, se sale inmediatamente.
Una denuncia. ¿Usted fabrica esa goma de porquería, señor?
Sí, no le diga de porquería.
No resiste una sola borrada.
No, cada uno tiene que encontrar su goma,
¿comprende? Ah, sí. Yo siempre le digo a los niños, busquen, ¿no es cierto? Pruébenlas todas.
Sí, señor.
Y un día, esta es la mía.
Así es.
Se está usando mucho ahora el borra tinta.
¿Cómo es el borratista?
Usted escribe con un bolígrafo o algo por el estilo y del otro lado mismo ya está para borrar. Entonces usted se equivoca rápidamente, da vuelta y le pasa con un blanco.
No sirve.
No. Usted debe ser de esos tipos que vienen a los colegios a vender.
Sí.
Sí.
Yo vendí útiles.
Esas enciclopedias. Sí,
¿cómo sí que... o Simulcop. Usted es el del Simulcop.
Ah, no.
Bien.
Sí, claro que usé el Simulcop, sí, señor.
Bueno,
nosotros estamos enfrentados a las corporaciones de los borratistas.
Sí, señor.
Porque somos
señor.
Fabricantes de goma. Estamos por la goma que es nacional.
La goma. Incluso estamos contra el uso del dedo.
Sí, señor.
Porque hay gente que borra con el dedo. Que se escupe el dedo, discúlpeme, le entra a dar un cacho claro. Y finalmente que la se borra, se degrada.
¿Usted sabe cuántos árboles? ¿Sabe cuántos árboles mueren para hacer una goma como la que usted fabrica? El sí. caucho.
El árbol de caucho, efectivamente.
Y bueno, señor, hay que utilizarlos. Los recursos naturales hay que utilizarlos.
No, señor.
Bueno, otra cosa que quiero poner en claro aquí. Prohibido arrancar hojas. Vamos a agarrar el cuaderno, lo vamos a numerar. 1, 2, 3, 4...
Claro, y 5.
Y así.
¿Para qué?
Usted dice... Estaba prohibido arrancar hoja porque
está foliado.
El niño antes arrancaba la hoja. En vez de borrar, en vez de corregir, en vez de arreglar, no. Enseguida, ¡prá! Había niños que verdaderamente...
Animales.
Como yo, digamos, que eran unos animales.
Pero ahí hay un problema, porque usted arrancaba una hoja y del lado completamente opositor a ese,
sí.
del lado opuesto, ¿no? Quedaba una hoja suelta.
¿Cómo le quedaba una hoja
claro,
suelta?
Claro, porque te arrancaba de un lado y del otro lado, el opuesto.
Ah, claro, en los que no eran espiral, en que están armados.
Con broche.
Con broche.
Sí,
claro, se le salía la hoja del otro lado.
Exactamente.
Es una de las primeras cosas que uno aprende en este mundo. Mire, yo le voy a decir esto, ¿no? Cuando uno es niño, empieza el cuaderno.
Sí, es el momento de las promesas.
Carátula, alumno. Andrés Julio Comesaña, tercer grado A.
Sí.
Qué sé yo, bla, bla, bla. Cierto, muy bien. Primera hoja, subrayado.
Sí.
14 de septiembre.
Empezó tarde las clases.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, vino a otra escuela.
Claro, sí, sí.
Qué feo la. El que entraba nuevo en septiembre.
Claro, y vengo de otra escuela.
Pasaba.
Bueno, muy bien. Primera hoja, fantástico. Segunda hoja, ya al revés, un poquito peor, pero tercera hoja puede ser. Quinta hoja, primer manchón.
Sí, sí.
Primer manchón, primera cuenta equivocada. Chao. Y ahí ya perdías. Dice, bueno, ya está, ya mi vida está manchada. Ya no puedo seguir. No vale la pena que siga tratando de afectar una prolijidad que se ve claramente en mi pasado, no tengo. Y entonces uno empezaba a ser quien era, un roñoso total. Decía, 10 de octubre, sin con una rueda, decía con la mano.
Una
ejercicio número, ya no sabías qué, y anotabas mal. Y, sí. Y empezaban a jugar al chinchón en los recreos y anotaban los márgenes.
Claro, fíjese que inclusive las hojas se le empiezan a terminar en octubre, más o menos, ¿no? Uno ya compra hojas más para que le alcance. Y en octubre se empieza, y ahí uno no va a comprar, ya empieza a pedir prestado. ¿Me prestas una hoja?
Claro, claro, sí. Y el cuaderno ya es una cosa.
Y ya tiene hojas de distintos colores.
Pero, ¿sabe lo que le quería decir, si me permite? Es que eso es una metáfora de nuestra vida. El cuaderno denuncia nuestra, es como el alma, como algunos pensadores han dicho, esa tábula rasa del alma cuando uno nace, que después se va manchando. Y entonces ya cuando uno tiene manchas en el pasado, el futuro no puede ser tan bueno. Y le voy a regalar un pensamiento que no sirve para nada, pero que me parece bien soltarlo hoy en Berazategui. El paraíso tendría que ser antes, no después de la vida. Antes de la vida. Antes de nacer es el paraíso. Viene el paraíso y después nacemos. No después. ¿Y sabe por qué no después? Porque es imposible después. El paraíso, después de haber vivido, después de haber sufrido, después de haber penado, después de haber perdido, después de haber pecado, después de haber caído en la miseria, es imposible. ¿Por qué? Porque uno trata de entrar con todo eso a un lugar y fingir que es el paraíso, y no es el paraíso, porque está uno con todo su pasado. El paraíso después es imposible, tiene que ser antes. ¿Por qué? Y por esto de los cuadernos. Por esto de los cuadernos.
Está muy bien.
El paraíso tiene que ser la hoja número uno, no la última. Bueno, pero discúlpeme porque usted está atendiendo y hay mucha gente haciendo cola. Gente que se está quejando. Un momento,
bueno,
ya va.
Esperen, señores. Hay temas importantes.
No empuje, señor. Se quejan poco, por suerte.
Yo le digo, hay modos de remediar lo que usted dice, como el año va avanzando y sí. El destino se va torciendo, el cauce. Cuando usted usa hojas de carpeta, que tiene los agujeritos,
sí.
Tiene ojalillos, el recurso del ojalillo.
Que es el olvido.
Entonces usted puede remediar por momentos, le va a durar un mes. ¿Cuánto dura un ojalillo? La vida útil de un ojalillo ya puesto en una hoja es muy breve.
6 semanas.
¿Seis semanas?
Sí.
Bueno. Lo sabe cualquiera.
Por eso la garantía detrás de la hoja de ojalillo dice 5 semanas.
Ahora, ¿cómo se coloca el ojalillo?
Yo si supiera que es un ojalillo... estaría mucho mejor ubicado en este debate.
Le cuento brevemente. El ojalillo
es como una arandela autoadhesiva.
Autoadhesiva. Es como una etiqueta, pero en forma de arandela, que usted la
no
pone.
No siga, señor. Vaya a la dirección.
Hago gestos.
Dígale
por
a la directora que estuvo haciendo gestos y que yo lo mandé a la dirección. Le voy a dar ojalillo, ya sé lo que es el ojalillo. Lo supe siempre. Más cuando usted dijo eso de las 6 semanas.
Bueno,
señor, terminemos.
¿Forro?
Vaya a la dirección.
No, ¿qué pasa a la dirección?
Vaya con la señora inspectora ahora.
Papel araña.
Sí, de distintos
papel
colores.
Arácnido.
Sí. Sí. Inglés, verde.
No, verde. El tipo que usa una cubierta para cuadernos verde.
Sí.
Y un forro más todavía. Es una persona muy afectada.
No, señor.
Es el cuaderno verde.
Para las clases de
igual,
inglés.
Usted, momento. ¿Dónde pone la etiqueta? ¿Dónde pone la etiqueta el cuaderno?
En el ángulo superior derecho.
Muy bien. Sí. ¿Usted?
También, superior derecho.
Hay gente, Rolón, por ejemplo, ahora que no está. ¿Sabe dónde lo ponía?
No.
En el medio.
Ah, no, sé. No.
En el medio. ¡Ah! ¡No! Gabriel Rolón, sexto grado. ¡Oh! En el medio. Hay como un cañonazo.
Igual.
No, señor, humilde. Ahora, algunos que son tan apocados que lo ponen en el ángulo
abajo.
Superior, en el ángulo inferior izquierdo.
Sí, acá, que no lo ve.
No, no solo lo ve, sino que todo agarra el cuaderno al revés. Así que verde no. Acá, en esta clase, por lo menos, el forro es color azul, arácnido.
Azul es el de comunicado.
No,
¿cuál
no
era el otro que no era araña? ¿Eh? Era como una rombos, ¿no? Unas porquerías. Bueno, ¿qué más quiere? Vamos que lo estoy despachando rápido. ¿Quién era el que atendía? ¿Yo o usted?
No, era yo.
Ah, era usted. Bueno, entonces, envuélvame.
¿Qué más va a llevar?
¿Qué más tenemos que llevar? Porque el nene me empieza el lunes la clase.
Exactamente.
¿La cartuchera ya la eligió?
La cartuchera, pero de un piso solo, pero dos pisos de alcahuete.
¿Un piso solo?
No, pero se agarra los dedos.
Y lleve la que es cartuchera tipo sobre.
No, eso no.
Sí,
no.
Te conviene. Yo
pero quiero una con cierre de meteoro.
¿De meteoro?
No. Después la maestra te toma idea.
Pero yo
mire, él no es que sea burro. Las maestras le toman idea.
¿Idea de...?
¿No es cierto?
Sí, me tienen de punto.
¿De qué?
De punto.
Ah.
Escúchame, nene.
No. Sí, ¿vos dígame?
Sí. ¿Vos para no te voy a mandar más a esa escuela?
Espere, señora.
Después no querés que la maestra te tenga ni idea.
Quiero marcadores, necesito.
¿Los marcadores? ¿Fibras de colores?
Sí, trazo fino.
¿Fino?
Uh-huh.
Bueno, ¿cuántos 12. Colores?
12.
Ah, de 12, mira.
¿Tiene ahora... lápices de esos que son de una punta azul del otro colorado?
Sí, tenemos.
Qué absurdo que son lápices de dos puntas.
Pero porque se ahorra en un lápiz.
No, sí, no, ahorra, pero escúchame, hay muchos chicos que se chupan el lápiz, la punta, no la otra, la punta muerta.
Sí.
Si vos tenés un lápiz que tenga dos puntas, estás siempre chupando
tinta.
El grafito o la tinta.
Sí.
Y se produce, le digo yo que trabajé mucho en el hospital Pirovano.
Ajá.
Fui bufetero del hospital.
Sí.
Se producen intoxicaciones porque el chico se chupa el lápiz.
¿En serio?
Viene el chico, lo traen así, lo traen cuando ya ahí todo colorado y azul la boca. Y le digo, señora, ¿vio?
¿Cómo vio? ¿No,
bueno, suponiendo que ella haya escuchado esta conversación. Claro, no la escuchó.
¿Los lápices que tiene usted son chinos, alemanes?
Tenemos de todo. ¿De qué procedencia quiere?
Faber-Castell.
Sí, esos vienen en lata.
En caja. Uy, ¿tiene lata de esa de pinturita de 146?
Sí, hay...
Que tienen verde, verdecito, verduzco, verdolaga.
Hay más lápices que colores.
Verdín.
No quiero eso, ¿eh?
¡Uy! ¿Qué pasó?
Ya toca. Tocó el timbre, al recreo.
Hay que ir a clase ahora.
Hay que ir a clase, no, hay que ir al recreo.
Ahora es el recreo.
Hagamos como que salimos todos los miles que estamos aquí.
Pero
al
esperen, el maestro trata de retener y usted vaya hacia el recreo.
Ya tocó, señorita.
No terminaron.
¡No! ¡No!
Tema 1, tema 2. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas. El oficialismo volvió a criticar a Julio Cobos. Señaló que el vicepresidente es el principal organizador de obstáculos. Lo dijo el diputado justicialista Agustín Rossi. Sostuvo que comete faltas éticas graves en el desempeño de su cargo. Fútbol, Carlos Tevez está complicado por su lesión en una rodilla. El delantero se perderá el partido ante el Arsenal. Además, está en duda para el clásico entre su equipo, el Manchester City, y el Manchester United. Detuvieron a otro empresario en la causa por la ruta de la efedrina. Se apellida Quiroga y se dedicaría al rubro farmacéutico. Está acusado de narcotráfico. El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Zárate Campana, Federico Fayonato Márquez. ...12 grados 8 décimas... la temperatura en Buenos Aires, humedad 84%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Será terrible. Los Beatles. Queen. Los primos.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Era Queen, en Berazategui. Y hay muchos mensajes, muchos.
Dale, vamos a leerlo.
Se lo leo acá. Ale dice: dejé una olla con guiso debajo de la cama. ¿Tenés pan? Alicia le dice esto.
¿Cómo, cómo?
Tiene, Alicia, dejó una olla con guiso debajo de la cama.
Ah, ayer, sí, sí, está muy bien, sí.
¿Tiene pan usted?
Sí, sí, ahora voy con el pan abajo del brazo.
Correcto.
Soy una víctima del demonio del vidrio, grita alguien. Ayúdenme, no sé, bueno. Dolina, te escuchamos de nuestro océano Atlántico. Eso es una buena compañía para todos, dicen los pescadores. Eduardo Godoy, ¿eh? Son pescadores. ¿Dónde están los pescadores?
Pescando.
Se han ido.
Ah, ya está, ahí,
allá
está,
allá está. ¿Han traído el anzuelo? Para agachármelo, fotógrafo. Ahí está. Bueno, gracias.
Están atrás de los parlantes.
Bueno, dale.
Negro, hoy es mi cumpleaños. Saludame, dice Ana de Vicenzo, que está aquí, ¿eh?
Bueno, bueno.
Alejandro, envíale un beso a Blanquita de La Plata, quien te escucha todas las noches, y decirle que Zulma está entre el público para que le dé envidia.
Rubén y Viviana Santos dicen: esta noche se me cumplieron dos sueños, el de Rubén y el de Viviana, supongo. No, dice, uno con las veremóviles, y dos, el Tortoni vino a Berazategui. Hace rato que no estamos en el Tortoni, hay que salir más seguido.
Saludos a los payasos de Liberty de Bernal.
Bueno, ¿qué más?
Un abrazo a Evelyn y Lucía. Mi hija te sigue desde que nació, hace 5 años. De bueno. Papá Felipe. Lucía, me quiero casar con vos, le dice Felipe.
¿A dónde estás?
A ver, allá al fondo de todo.
Aceto.
Felipe.
Saludos a Horacio de Quilmes, que no pudo venir. Graciela, Daniela y Federico de Quilmes le dicen esto. Dale.
Aquí Emanuel de Quilmes dice: el que atiende el puesto de Panchos, ¿es Rolón? Ahora, ¿sabes que lo veía conocido de acá? Pues se afeitó.
¿Tiene la polera amarilla? Si ese es de la polera amarilla, es Rolón.
Señores, dale. Vengativos, les agradecería, le envío un saludo a Elena, mi madre, que nos escucha todos los días de San Antonio Padua, una joven y vivaz docente jubilada, que ocupa sus días narrando cuentos en las escuelas y jardines de la zona.
Muy bien.
Está orgulloso de ella su hijo Ricardo y nos pide, le pide al sordo el tango Silbando.
Bueno, Graciela hace tiempo que está soltera y busca novio, atención. Dale.
Aquí mandan un saludo para Eduardo Amorezano, que se casa el viernes y que hoy chocó el auto de nuevo, dice. Como otro dato.
Está somatizando
que describe
el casamiento.
Juan y Pablo dice: ¿me presta plata para un pancho? Están re caros, dice. ¿Cómo caros?
¿Cuánto vale el
populares?
Pancho?
¿Cuánto vale?
¿Cuánto está?
¿Cuánto?
50 pesos, me dicen.
Bueno. Pero con queso. Un saludo para el hombre cualquiera de parte de Seba, Ale, Adri, Gustavo, Roberto y Leandro. Muchas gracias.
Bueno. Vine con tal intención de declararte mi amor, pero vino mi marido, dice. Somos Andrea y Osvaldo, de Juan María Gutiérrez. Bueno, otra vez será.
Mensaje de Karina para Alfredo Sereno de Viedma. Papá, estoy con el negro. Bueno. Para tranquilizarlo, no sé.
Seguramente. Alejandro, vine desde Marcos Paz para verlo esta noche. ¿Me regala un beso por el esfuerzo de tanto viaje?
Pero claro que sí. No, Dolly, es la primera vez que te veo. Traje a mi amiga para que te conozca. Esa es la primera vez que te ve y te escucha. Somos Sandra y Mónica. ¿Dónde están?
¿Dónde
están? Y claro, por ser la primera vez que me ven, y no, pues, ya se deben haber ido. Bueno, dale.
Bueno, mire, hay también muchas cosas para agradecer. Nos han hecho unos obsequios aquí, unas fotos de Rabbi Rabosto. Y también tengo información de Berazategui, además de los agradecimientos para la municipalidad. Para el intendente, ¿está el intendente?
No ha venido el intendente y aquí tengo una carta del intendente.
¿Qué dice?
El amigo Musi, por acá la tenía, aquí está. Dice: estimado Alejandro, no voy.
Ah, muy bien. Está muy bien.
No, se ha ido de viaje el intendente, quería quedarse, insistió en quedarse, así que le agradezco mucho. Me envió ciertamente una carta muy afectuosa. Y también hemos recibido esta publicación, 20 años de cultura popular, editada por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui, una publicación muy linda. Mirá qué linda foto. Bueno, ya la vamos a mirar y vamos a dar cuenta de ella allá en el programa, ¿eh? Muy bien, muy bien. Lindo folleto, ¿eh?
En octubre.
Y viene con la firma en dedicatoria de Ariel López, el secretario de Cultura y Educación, que me han mandado también una carta.
¿Qué dice? La...
Estimado Alejandro.
Vine. Bueno, en octubre hay actividades, además de la cuarta feria del libro que le decía, que se llama Librarte 2009, que es del 2 al 12 de octubre, van a estar, va a estar Rolón ahí en la feria del libro. Va a estar
vendiendo pancho.
Vendiendo pancho.
Felipe Piña, Pacho Donel.
Pancho O'Donnell.
Bien, va, que va a ser aquí. Y también va a ser el 13º Salón Nacional del Vidrio en el Arte. Esto va a ser el 11 de octubre en el Complejo Municipal San Francisco, también de Berazategui. Toda la información está en culturaberazategui.gov.ar.
Muy bien, señores, ha llegado el momento de expulsar a las viejas.
Hay unos micros que las van a...
Sí. A tirar en este momento frontera. Ingresan los patos Vica.
Ahí está la vereda, la vereda está, móvil.
Que pues, la vereda salió, móvil. Están poniendo, y salen las viejas como rata por tirante.
Sí.
Ya viene el bailongo, a prepararse. ¡Corra la silla!
Pausa.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Instituto de Medios de Comunicación. UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Somos las radios y queremos ser parte del debate. Queremos ser escuchados. Es nuestro derecho. Las radios, a favor de un debate amplio y federal de la ley de medios. Es un mensaje de ARPA, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345 8426.
Hola,
¿qué haces? ¿Cómo andas?
Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Te imaginas qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarra esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
¿Te ves un cartel que dice La Quiaca? Ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10.
Y la radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega a Berazategui, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío de vidrio, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. El licenciado pentacadémico Ale Dolina.
bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Rosa de Lanús, que le pide Niño Bien.
Bueno, cómo no. Vamos a tocar Niño Bien. Niño Bien, pretencioso y engrupido, que tenés berretín de figura, pelandrón que llevas los apellidos y que usas de escritorio el petibar. Se ve bien que vas mostrando linaza y al caminar con ese aire sobrador, se nota siempre que tenés mucha carpeta para lucirla detrás de un mostrador.
Muy bien, bueno, maestro.
Vamos a tratar de cantar solos, sin el acompañamiento que está saliendo bajo la forma de acoples, etcétera. Bien.
Aquí, maestro, Lucía le pide No te perdono más.
No te perdono más. Habían pedido Ventarrón. No te perdono más, lo cantamos ayer. Digo.
Sí, sí. Ventarrón se lo pidió Mariana por...
Bueno, ¿por qué por no? Es mucho más difícil Ventarrón. Lo pidieron... Lo leí yo el pedido. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo Ventarrón. Quien te iguala por tu rango en las canciones trenzadas del tango, en la conquista de los corazones, si se da la ocasión. Entre el marevaje, Ventarrón, a vos te llaman, Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. Y a pesar de todo, Ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la huesa que su destino le señaló.
Muy bien, Ventarrón.
Dale.
Maestro, para la abuela Emma le piden Te lo juro yo u Ojos Verdes.
No, vamos a cantar todos mejor.
Habían
¿no?
pedido Ventanita Florida por ahí.
Sí. Ventanita está bueno.
Para Julio Ventanita y Flor le pidieron Ventanita sí. Florida.
Menos mal que organizamos los pedidos nosotros.
Hola. Estamos un poquito bajos, ¿eh? Acá. Puede ser un poquito más de ganancia nosotros que estamos.
Vamos a probar un poquito de sonido porque.
Hola.
A ver,
¿qué tal?
Hola.
¿Están? Vamos a ver qué pasa con Ventanita para todos ustedes.
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, jardín de esperanza, jardín de ilusión, ventanita, y te ciego al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Humilde ventana, te juro decía mi amor, es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Pero al final se quedó
sola y conmovida, a la reja llorando canté.
ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin soñando con su amor.
Para Pía de la Plata le piden Shape of My Heart.
¿Lo tenemos? A ver.
A place he never suspects. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He tells the cards to find the answer. The sacred jump tree of chance. The hidden loan. A probable outcome, the numbers let her dance. No doctor's face of the sword of the soldier. No doctor clubs or weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not a shape of my heart. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Linda nomás.
Bueno, maestro, tenemos casi 4 minutos. No sé cómo los quiere administrar, le digo todos los pedidos que hay.
¿Qué hay? Diga, elegimos alguno.
Dice Nowhere Man para María, Solero Colorado, La Bestia Pop.
Sí, Jorge pide Here Comes the Sun, Fat Bottom Girls.
The Queen también.
Ahí está Fat Bottom Girls.
¿Hacemos esa?
Dale. Dale.
Un, dos, tres y...
Oh, you're gonna...
gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you gotta let it on. Ain't got foot bottom girls, you make the rock and roll go round.
I was just a skinny leg, never knew no good from bed, but I knew life before I left my nursery. Ha! Left a long week big but Penny, she was just a naughty nanny. Hippie woman, you made a bad boy out of me.
Oh, you're gonna take me home tonight.
Muy bien, maestro, y ya nos queda poco tiempo. Facundo pide Calipso Bananero.
Y yo creo que sería bueno irnos con el Calipso.
Yo creo que sí.
Bueno.
Roberto, vende bananas. En la isla de Berazategui, la única industria es recoger bananas de los barcos bananeros que pasan cerca. Cuando hay tormenta, las bananas se agitan, caen al mar y Roberto las rejunta. Banana,
banana,
junté como mil,
junté como mil.
Manda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana.
Vaya, es gratis, ya lo sabes.
Y así la vida se desliza. Pero un día, unos piratas, contrabandistas, malhechores, sinvergüenzas, atorrantes, compadritos, pasaron con su barco. Y en cada banana se escondía una bomba. Roberto vio caer las bananas del barco de los piratas y las juntó. Como había mucha marea, solo pudo juntar una. Esta. Enseguida fue a la aldea y quiso venderla y gritó: ¡Banana!
¡Banana!
¡Agárrenla!
¡Agárrenla!
Enseguida le vendió la banana a una joven hermosa. Y cuando se volvía a su casa oyó: pum,
pum,
una explosión.
Una explosión.
Y enseguida un mensajero agitado le dijo: manda a decir mi hermana que le explotó la banana.
Para ella es gratis, ya lo sabe.
Y desde entonces ningún barco bananero se detiene en Berazategui. Sin embargo, como pieza de museo queda la banana de aquella noche. Esta. Adiós.
Adiós.
Se terminó.
Se terminó.
Adiós, maestro.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas. La Corte de la Haya comenzará a analizar el caso Botnia. Lo hará desde el lunes y hasta el 2 de octubre. En esa fecha decidirán si la papelera es o no contaminante. Fútbol, Gabriel Milito jugaría antes de fin de año. Así lo estimó el médico traumatólogo del Barcelona, Ramón Cugat. El zaguero argentino se recupera de una lesión en la rodilla izquierda. Hugo Chávez recibirá misiles de 300 kilómetros de alcance. El presidente bolivariano dijo que pronto empezarán a llegar unos coheticos. El material bélico adquirido a Rusia forma parte de los acuerdos entre ambos países. A las 2 de la mañana, 4 minutos, con cielo algo nublado sobre Buenos Aires. Temperatura 12 grados, 2 décimas, humedad 83%.
Radio 10, la radio.